Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, es 8 de junio, y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Se confirma el cambio del tiempo que nos vienen anunciando, y hoy nos espera un día de tormentas, un día de inestabilidad en buena parte de la península, que es la marca propia de la primavera en la que todavía nos encontramos. Vamos a tener chubascos ya desde primera hora en zonas del cuadrante suroeste y en el noroeste. Atentos en el sur de Galicia, donde las lluvias van a ser localmente fuertes. Y luego por la tarde se van a generalizar a buena parte de la península. Hay previsión de tormentas fuertes en La Rioja, por ejemplo. Castilla y León, también en el interior de la Comunidad Valenciana, donde hay previsión de granizo. Y en cuanto a las temperaturas, se va a notar el descenso en prácticamente toda España, aunque todavía hoy vamos a encontrar máximas por encima de los 36, 37 grados en Lérida o los 35 de Murcia. Eso sí, en puntos como Toledo, donde esta semana han llegado a esos mismos registros, 35, 36, hoy no van a pasar de los 27, 28 grados, que sigue siendo calor, pero no el sofocón de jornadas anteriores. Con el permiso de las selecciones europeas, hoy el protagonista es un joven murciano del Palmar, que tiene 21 años, que el año pasado se convirtió en el tenista más joven en ganar Wimbledon y que este viernes, tras una remontada de las que no se olvidan, consiguió vencer en semifinales, va a jugar este domingo la final de Roland Garros, haciendo historia también. Y no hace falta que digamos que estamos hablando de Carlos Alcaraz.
Vamos, como el saque. La derecha buscando el revés de Yannick Sinner. Entra a la derecha de Carlitos. Venga, que te quiero ver, Copa de los Mosqueteros. Que te quiero ver el próximo domingo. Y te quiero tocar. Y te quiero levantar al cielo de París. Entra al revés paralelo de Carlitos. Buenísimo. Se defiende Sinner con la derecha y se ha marchado.
¡Vamos!
Ahora sí. Había tanto en juego que durante 3 horas no se jugó a nada. ¿Y a quién le importa? ¿A quién narices le importa? Si el domingo otro español, el príncipe,
qué grande Ángel García narrando en tiempo de juego de la cadena COPE esa victoria en semifinales de Carlos Alcaraz en una lección de pundonor que nos recordó a esos partidos épicos de Rafa Nadal en París. Alcaraz tenía enfrente a Yannick Sinner, que no es un cualquiera, es un italiano que hasta ayer se había visto 8 veces con Alcaraz, con reparto de victorias para el murciano y el italiano. Pero es que Sinner, a pesar de la derrota frente a Alcaraz, este lunes se va a convertir en el número 1 del mundo, desbancando a Novak Djokovic, tenista serbio que no necesita más carta de presentación. Alcaraz tuvo que remontar ante Sinner tras 4 horas de disputa sin cuartel, 5 sets y un partido colosal. Pongan el adjetivo que quieran. Semifinal en la que el murciano no se rindió en ningún momento, aunque tras caer en 2 sets parecía que tenía todo perdido. Supo templar los nervios mucho mejor que su rival y terminó llevándose la victoria.
Y obviamente aquí Roland Garros, como he dicho, yo salía del colegio y iba corriendo a casa para enchufarla a la tele y poder ver partidos de aquí de Roland Garros, que justamente era en la hora de terminar el colegio. Entonces es un torneo muy, muy especial para mí, lo cual yo llevo viendo desde que era pequeño, y como he dicho también, es un torneo que los tenistas españoles han tenido mucho, mucho éxito. Nosotros ya nos ha acostumbrado Rafa, pero antes de Rafa también muchos jugadores, así que quiero dejar mi huella, mi nombre en esa lista, pero es un torneo muy, muy especial para mí.
Bueno, mañana estaremos todos pendientes de Carlos Alcaraz, pendientes del tiempo de juego de la cadena COPE. A las 3 de la tarde, desde la pista central de Roland Garros, desde la Philippe Chatrier, Alcaraz frente al alemán Alexander Zverev. Lo de escuchar el tenis en COPE es siempre un lujo con Ángel García. Y el espectáculo está garantizado. Bueno, estamos ya inmersos en esa modernidad que nos regala la ley electoral a la víspera de toda votación que se precie por estos dominios. es jornada de reflexión para unos comicios europeos que en muchos países de la Unión, no solo en España, se viven en clave nacional más que en clave comunitaria. Tú sales hoy a la calle y puedes hacer el ejercicio. Preguntas qué es lo que se vota mañana, para qué, o qué es lo que se decide, y será un logro si encontramos a alguien que nos cuente que en España se eligen, por ejemplo, 61 eurodiputados, que son dos más que en 2019. 61 españoles de un total de 720 escaños que tiene el Parlamento Europeo. ¿Y por qué no conocemos muchos detalles de la trascendencia de lo que se vota mañana? Pues porque en el caso de España, estas europeas se han planteado como un plebiscito. Fundamentalmente un plebiscito contra Pedro Sánchez. En parte también contra Feijóo, dependiendo de la estrategia partidista. Y todo, todo marcado también de forma interesada por el caso Begoña Gómez. Los hechos delatan al que ha maniobrado para que así sea. Y no, no son las decisiones del magistrado que instruye el caso en la Audiencia de Madrid, no. No son cosas de Lofer o de un juez facha. Desde el primer momento en el que, entonces mirando las autonómicas catalanas, Pedro Sánchez decide escudarse en su mujer utilizando la investigación para tratar de darle la vuelta y ocultando un dato esencial como era su imputación. Desde el momento en el que decide escribir la primera carta con aquellos inéditos 5 días de reflexión, desde ese momento ya quería utilizar a su mujer para, con su habitual victimismo, tratar de sacar rédito electoral. Ha sido Pedro Sánchez el que ha querido llevar el caso Begoña a examen en estas elecciones. Me ha faltado preguntarnos, ¿quieres exonerar en las urnas a mi mujer? Vota PSOE. Bueno, han llegado hasta tal punto que en el cierre de campaña de Pedro Sánchez, en Fuenlabrada, que es uno de los pocos feudos que le quedan al PSOE en la Comunidad de Madrid, han repartido pulseras y merchandising en apoyo a la mujer del presidente del gobierno. Las seguidoras, las fans de Taylor Swift, os acordaréis que estuvo la semana pasada en Madrid con 2 conciertos en el Bernabéu, pues apabullantes. Esas fans llevan una especie de pulseras así, un poco caseras, ¿verdad? Que se hacen con piececitas. Pues ayer las vimos en el mitin de cierre de campaña del Partido Socialista. Y atentos al mensaje. Free Bego. Oh. Libertad Begoña. Vamos a ver. Que solo está imputada. Que solo está investigada. No estábamos vendiendo que ni siquiera está procesada. Que es verdad. ¿A qué viene ese mensaje de Free Bego? No me digan que no es delirante. Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, presentada como revulsivo electoral del partido que dirige su marido. Creíamos que lo habíamos visto todo. Ensalzar, por ejemplo, a una condenada por el mayor escándalo de corrupción de este país, como es el de los ERE en Andalucía. Presumir de la condenada exministra Magdalena Álvarez. Repetir o utilizar ese mensaje guerra civilista del no pasarán. Pues no. No habíamos visto todo. Todavía se pueden superar. Ahora llegan estas pulseras del Free Bego. Bueno, es la estrategia que ha elegido esta vez Sánchez. Y eso sí, si yo fuera uno de los rivales políticos del líder del Partido Socialista, no estaría especialmente tranquilo. Hasta ahora, a costa de llevarse por delante lo que haga falta. Aunque haya sido retorciendo la Constitución, como estratega, se ha erigido como el mejor. De esto no hay duda. ¿Recuerda lo que pasó el 23 de julio? Aunque no gane las elecciones, termina flotando. Y ese va a ser uno de los mensajes que nos va a lanzar mañana cuando conozcamos el resultado. Que nadie espere un desastre para el PSOE porque no lo va a haber. Lo que nos vienen repitiendo desde hace 5 días es que la participación va a ser clave, como si no lo fuera en todas las selecciones. Sí que es verdad que las europeas no despiertan el mismo entusiasmo que unas generales. En las del 23 de julio del año pasado votó el 66% del censo. Y aquí hay que recordar que era pleno verano, con todas las complicaciones que llevaba una convocatoria en esa fecha tan inusual. Aún así, la participación en las generales del año pasado, en julio, fue mayor que en las europeas de hace 5 años, donde se registró una abstención del 40%. ¿Cómo han llegado a la recta final de la campaña los distintos partidos? Bueno, pues al margen de lo que venda el CIS de Tezanos, el resto de sondeos coinciden en que el PP va a ganar las elecciones y con un apoyo muy superior al que logró hace 5 años. En parte, gracias a la desaparición de Ciudadanos. En 2019, Ciudadanos obtuvieron 7 escaños y mañana domingo los naranjas, o lo que queda de ellos, van a certificar su acta de defunción definitiva. ¿La caída del PSOE va a ser dura? Pues según lo que dicen las encuestas, no. Sobre todo lo que han dicho en la última semana, en la que han ido reduciendo la diferencia con el PP. Luego, lo de utilizar a su mujer como elemento de autoprotección le puede funcionar a Sánchez. Veremos mañana. El CIS de Tezanos, que no falla a su cita en toda campaña electoral, fallar falla, sí, pero en sus pronósticos le da igual todos los batacazos que se ha metido. El CIS de Tezanos sigue dando ganador al PSOE con hasta el 33,2% de los votos frente al 30,5% del Partido Popular. Ya digo que es la única casa de encuestas, en este caso pública, pagada con el dinero de todos. Imagina por un momento, ya sé que es difícil, pero imagina por un momento que el CIS lleva razón. Ahí ya la habilidad de Sánchez sería digna de estudio profundo. Conseguir que la presunta corrupción en tu familia no sirva solo de munición de campaña contra tus rivales, sino que encima cause efecto. Por cierto, ha habido muchas posibilidades de que en las últimas horas uno de los grandes gurús del PSOE, sanchista, que es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha habido muchas posibilidades de que se haya colado en tu casa. O para ser más precisos, en tu teléfono.
Tenemos esta gran oportunidad el domingo de volver a revalidar esta España de futuro, esta España de los derechos, esta España social, esta España que no quiere a las derechas extremas, que no quiere mirar al pasado.
Bueno, la factoría de marketing de Ferraz entiende, y no es la primera cita electoral, que Zapatero moviliza el voto socialista. Por eso han querido que volviera a ser protagonista de mítines, incluso de esa llamada que se ha podido colar en tu teléfono pidiéndote el voto. Bueno, podemos admitir que Zapatero puede resultar entre los socialistas un elemento de movilización del voto, pero de ahí a llegar a pensar que va a cambiar el sentido de voto de una llamada en la que se cuela una grabación con la voz del expresidente, pues va un trecho. Volviendo a las encuestas, el tercer puesto en estas europeas, en España, lo tiene garantizado Vox. Según la media de todos los sondeos, se prevé un crecimiento de los de Abascal que le llevaría a rozar el 10% de los votos, lo que le permitiría pasar de los 3 eurodiputados que consiguieron hace 5 años a 6. Duplicarían, por tanto, la representación. Y luego la izquierda radical, Sumar, estará por encima de Podemos. De esto parece que no hay duda. Los dos se van a repartir lo poco que va quedando a la izquierda del PSOE. Irene Montero apuesta por garantizar su escaño en Bruselas, aunque esto está por ver. Ya solo le interesa ese sueldo y el que pueda regalar algún asistente de confianza. Y luego están los partidos minoritarios, que según la última encuesta de GAT3 se repartirán una docena de escaños que restarían. 6 la coalición que integra Bildu, Esquerra y el Bloque Nacionalista Galego. Y luego el resto pues les irán cayendo a Junts, del fugado Puigdemont, a la alianza del PNV con Coalición Canaria, y con la posibilidad de que una formación nueva, que se presenta con el nombre de Se acabó la fiesta, que es el partido de Alvise Pérez, un activista que ha ido con un mensaje para ocupar cierto espacio de Vox, pues obtenga un eurodiputado. Hay más noticias en este sábado, y te las cuento ya en titulares con Arturo Ayestarán. Agresión.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sido golpeada este viernes en pleno centro de Copenhague por un individuo que ya ha sido arrestado. Según la oficina de la primera ministra, Frederiksen se encuentra conmocionada por lo ocurrido, aunque las autoridades danesas no han dado aún más información sobre su estado.
A prisión.
Dos de las personas relacionadas con el asesinato a tiros en Madrid de Borja Villacís el pasado martes, ambos, madre e hijo, han ingresado en prisión comunicada y sin fianza, mientras que el tercer arrestado ha quedado en libertad provisional.
Naufragio.
Durante las últimas horas, decenas de migrantes han sido rescatados por salvamento marítimo en las costas de las Islas Canarias. Más de 700 personas han tenido que ser socorridas en las últimas 48 horas. El último incidente ha ocurrido en Lanzarote durante la tarde de este viernes.
Agresión machista.
En Benaguasil, Valencia, un hombre ha matado a su mujer y al hijo de ella. Después se ha quitado la vida. El presunto asesino tenía licencia de armas y habría utilizado una escopeta para perpetrar el crimen. El agresor no estaba registrado en el sistema Biogen.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE en este sábado, que es 8 de junio. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Ahora son las 6:16, 5:16 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te lo acabamos de apuntar, hoy va a ser uno de los días de luto en la localidad valenciana de Benaguasil, donde se investiga un doble crimen. Un hombre ha matado a su mujer y al hijo de ella y después se ha quitado la vida. El individuo no estaba registrado en el sistema Biogen, que ya sabes que es el sistema que protege a las mujeres víctimas de violencia de género. Tenía permiso de armas, eso sí. Vamos con más detalles. Valencia, Pascual Claramonte, buenos días.
Buenos días. Los cuerpos de las tres personas fallecidas por arma de fuego es lo que se encontraban los agentes de la Guardia Civil nada más entrar a la vivienda. Acudían tras recibir una notificación del servicio de emergencias. Todo apunta a una escopeta como arma del crimen, ya analizada, por cierto, a través del laboratorio de criminalística y también miembros de la Policía Judicial y Unidad Especializada Mujer Menor, que horas después ya trabajaban en el mismo lugar de los hechos.
Tenía permiso de armas. Eso sí que les puedo decir que tenía permiso de armas. Confirmar es que la pareja no estaba en el sistema Biogen. No había denuncias previas.
Es lo que ha señalado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. La mujer de 55 años y su hijo de 26, de nacionalidad rumana, el padre de 64, español. La delegación del Gobierno anuncia que están recabando datos del doble asesinato como violencia machista y el juzgado de guardia de Llíria, el encargado del levantamiento de los cadáveres, ha declarado secretas todas las actuaciones.
Y hay novedades en el caso del asesinato en Madrid del hermano de la ex vicealcaldesa Begoña Villacís. Esta pasada noche hemos conocido que dos de los detenidos han ingresado en prisión comunicada y sin fianza. Se trata de Kevin y su madre, que viajaban en el vehículo desde donde acribillaron a tiros a Borja Villacís. En cambio, el tercer arrestado ha quedado en libertad provisional tras declarar ante la jueza. La investigación sigue abierta y se baraja la implicación de una cuarta persona. En plena jornada de reflexión para las elecciones europeas, elecciones que se han planteado en clave nacional en España, con ese plebiscito para exonerar a la mujer de Pedro Sánchez, hay dos escenarios de los que está pendiente Europa. Dos escenarios en guerra. Uno de ellos se sitúa, claro, está en Ucrania, y otro en Oriente Próximo. Se acaban de superar los 8 meses de conflicto. Naciones Unidas ha notificado a Israel su entrada en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados. Un anuncio que llega justo cuando se están multiplicando los contactos para alcanzar una tregua en la zona, Álvaro García.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Esta noche la Casa Blanca ha anunciado que el secretario de Estado, Anthony Blinken, va a viajar la próxima semana a Oriente Medio para avanzar en la propuesta de paz para Gaza. Empezará el lunes y terminará el miércoles y pasará por Egipto, Israel, Jordania y Qatar. Va a ser su octava visita a la zona desde que comenzara la guerra. La intención es dar un impulso a la propuesta de su presidente Joe Biden, a la propuesta de paz. De momento jamás insiste insiste en que quiere garantías internacionales para que se cumpla el acuerdo. Y por cierto, hoy también hemos sabido que el 24 de julio, con L. Julio, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se va a dirigir al Congreso de Estados Unidos en una reunión conjunta, importante sesión, ya que el gobierno de Biden está recibiendo críticas por su apoyo incondicional al ejecutivo israelí.
En cuanto a la otra guerra, la de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin dice que por ahora no contempla el uso de armas nucleares porque solo se van a emplear en casos excepcionales. Reconoce que con ellas se acelerarían los objetivos de Rusia, pero que la salud del ejército del Kremlin es más importante. Mientras tanto, Zelensky se ha reunido con Joe Biden y con el francés Emmanuel Macron. El presidente francés le ha dicho que espera que se aceleren los trámites para su adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Zelensky ha viajado a Francia con motivo de los actos por el 80 aniversario del desembarco de Normandía. París, Asunción Serena.
El presidente de Estados Unidos se reunió ayer en París con su homólogo ucraniano después de participar la víspera en la celebración del aniversario del desembarco en Normandía. Joe Biden repitió a Volodymyr Zelensky que Estados Unidos estará junto a Ucrania y le pidió perdón por los retrasos en la ayuda militar, además de prometer 225 millones de dólares. Según el Departamento de Defensa estadounidense, el paquete de ayuda incluiría munición y misiles antiaéreos. En la capital francesa, Zelensky pronunció un discurso de agradecimiento en la Asamblea por votar el acuerdo que permite enviar material militar a Ucrania.
France, je vous remercie.
Pero también exhortó a los diputados a hacer más esfuerzos contra el mal que representa Rusia. En una rueda de prensa que ofrecieron por la tarde Zelensky y Macron, el presidente francés anunció su intención de ultimar en los próximos días una coalición de países dispuestos a enviar instructores occidentales a Ucrania. Dijo que varios socios ya han dado su acuerdo, pero no dio nombres.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, encaramos la jornada de reflexión previa a las elecciones europeas de mañana. Esta medianoche, por fin, se ha acabado la campaña. Ya veremos si no es la última de este 2024. Campaña que ha estado marcada por los asuntos nacionales. Esta vez la imputación de la mujer de Pedro Sánchez ha sido el tema estrella dentro del tablero político. Como te venimos contando en COPE, el PP sueña con una derrota de Sánchez ante un PSOE que apuesta por mantener los resultados de 2019 como prueba, dicen, de que no están acorralados por la corrupción. Maribel Sánchez.
En la sede del PSOE hablan de remontada tras exhibir a Begoña Gómez en un mitin, pero si les pedimos porcentajes, reconocen que firmarían si se repitieran los resultados de las pasadas europeas. Vencieron al PP por 12 puntos y ahora les serviría para quitarse de encima el estigma de la corrupción. Ese es su objetivo, pero están comprobando cómo mejoran los pronósticos para el bloque de la derecha. Es como un déjà vu porque han vuelto al mensaje del miedo que tan buenos resultados les dieron en las generales del año pasado. En el PP lo que quieren es movilizar a su electorado con la idea de que la victoria en las europeas abriría el camino para acabar con Pedro Sánchez, con la corrupción, con la amnistía, y lo hacen poniendo la diana en los comicios de 2014, en los que quedaron 3 puntos por encima del PSOE, pero esos son nada más y nada menos que 15 puntos de remontada sobre los escaños que tienen ahora en Europa. Un esfuerzo ingente, reconocen a COPE, para el que necesitan que la participación sea masiva, sí, pero que todo el que se oponga a Sánchez elija la papeleta del PP el domingo.
Bueno, ya sabes que durante toda la jornada de este domingo vas a poder seguir aquí la jornada electoral en COPE, en COPE.es, el desarrollo de una cita europea a partir de las 9 de la noche, especial elecciones también con Ángel Expósito al frente. Y aunque será ese día a las 9 de la noche cuando empiece un escrutinio, será mañana a las 9 de la noche cuando empiece el escrutinio, hay gente que ya ha empezado a votar. Hablamos de los ciudadanos de Países Bajos, Irlanda, Estonia y Finlandia.
Consideramos como una responsabilidad y un deber, así que sí.
Todo puede pasar, no sé quién puede ganar, quién no puede ganar, porque tan pronto está por un lado como por otro y está complicado.
Españoles ya votando en esos países europeos donde han abierto las urnas antes que en España. Fíjate, la participación de Países Bajos, que han sido los primeros en votar, ha subido varios puntos respecto a la de hace 5 años. Y ojo, porque varios partidos políticos han denunciado ciberataques en sus páginas web, hackeos con origen prorruso. Por eso los líderes holandeses aseguran estar vigilando las campañas de desinformación que pretenden influir en estas elecciones. Aquí también nos jugamos esto, el impacto de la guerra híbrida. Francisco Gampan-Pols es teniente general.
Bueno, el término guerra híbrida se acuña a principios de este siglo XXI. Se realizan otra serie de actividades que tienen que ver con algo que no está sujeto ni a normas ni a regularidades, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del terrorismo, del espionaje, de la subversión, del sabotaje, incluso del empleo del crimen organizado en favor de una causa utilizándolo como proxy.
Hablamos de ciberataques que en poco más de dos semanas se han multiplicado también contra grandes empresas y organismos oficiales como la DGT y que han puesto en riesgo la seguridad de millones de clientes y de usuarios. Esto refleja que no estamos preparados para combatir el cibercrimen, que a nivel global se mueve en cifras cercanas al 1,5% del Producto Interior Bruto Mundial. Es un negocio billonario, con B. Por eso los ciberdelincuentes cada vez agudizan más el ingenio. Han creado una gran economía de escala. Unos se dedican a recopilar, a robar los datos, los venden o los alquilan a otros, que son luego los que los explotan. Y tienen estructuras cada vez más profesionalizadas. Lo ha contado en COPE Manuel Ransán, responsable del área de conocimiento y concienciación del Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE.
Los cibercriminales, al ver que pueden obtener un rédito económico, pues desarrollan, se profesionalizan, por así decirlo, desarrollan ataques más sofisticados, están mejor organizados. Véase, por ejemplo, con los ataques que están teniendo bastante repercusión en los últimos años, que son los ataques de ransomware.
El ransomware o secuestro de datos es algo que estamos escuchando mucho últimamente porque es una forma bastante habitual de atacar a las empresas. Te bloquean los sistemas, no puedes hacer nada y lo que hacen es pedirte un rescate a cambio para desbloquearlos. El caso es que tenemos, esta es la situación, tampoco le resulta tan complicado hacerlo, teniendo en cuenta que en España solo el 2% de las empresas están protegidas de forma total contra estos ciberataques. Los bancos o las grandes corporaciones sí que tienen sus barreras de seguridad, también porque disponen de recursos suficientes. Pero las pequeñas y medianas empresas, las PYMEs, tienen un gran agujero por el que se pueden colar los ciberdelincuentes en cualquier momento.
Aunque específicamente no lo dirijas a esa empresa, pues pueden llegar, ¿no? Ya sea porque se van reenviando de un correo a otro, de un particular a un cliente, a una de la empresa, y pueden afectar, aunque no fuesen el objetivo prioritario de los ataques, pues al final el software acaba llegando a esta PYME.
Pues de rebote los hackers te bloquean todo, no puedes hacer absolutamente nada hasta que no pagues el rescate. Y cogen todos esos datos para hacer negocio de otra manera.
Roban en esas bases de datos, en la que hay datos personales, hay datos financieros, de clientes, luego lo revenden en el mercado negro o lo utilizan para otro tipo de fraudes más personalizados.
Bueno, te estamos hablando del cibercrimen que está ya entre los 10 principales riesgos globales según el Foro Económico Mundial, porque mueve más dinero que el tráfico de drogas, que el tráfico de armas y de personas juntos. Pero a las empresas, sobre todo a las pequeñas, les queda mucho, mucho camino por delante. Nos decía el experto del INCIBE, Manuel Ransán, que necesitan hacer planes globales de protección.
Procedimientos, sobre cómo vas a gestionar las contraseñas en tu empresa, sobre cómo está gestionado el acceso a la red, a los dispositivos personales, a las actualizaciones de los sistemas, cómo se gestionan los datos, y luego formar al personal. También tener un mínimo plan de respuesta a incidentes, luego tener pues copias de seguridad y un plan de recuperación.
Nos acercamos a las 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Haz final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hace ya media hora que te venimos acompañando en este sábado 8 de junio, que viene marcado por una dana, que es lo que antes llamábamos borrasca sin más. Ahora los que saben del tiempo nos piden que maticemos, porque no es exactamente lo mismo. Pues eso, dana o gota fría, que trae un descenso de las temperaturas que en estos primeros compases del mes de junio, ya les digo yo que se agradece. Lo que hay que estar es atentos con las tormentas, que vienen incluso con granizo. Se van a extender por buena parte de la península con alertas en hasta 15 comunidades autónomas. Esperan fuertes tormentas en Castilla y León, en La Rioja, en el interior de la Comunidad Valenciana. Y eso se va a traducir, claro está, en eso que ya te decía, en el descenso de las temperaturas. En casi todas las capitales. En Madrid, donde esta semana se han superado los 33, 34 grados de máxima, pues hoy no van a llegar a los 25. Eso sí, todavía hay registros muy altos en Lérida, donde pueden superar los 36, 37 grados. O en Murcia, con 35. Hoy Murcia es noticia con un tenista murciano, Carlos Alcaraz, que aspira a conquistar mañana su primer Roland Garros tras una reñida semifinal frente al italiano Sinner en 5 sets. Alcaraz tiene 21 añitos, ya ganó el año pasado Wimbledon. Y con Rafa Nadal, con la retirada ya encima, pues el murciano aspira a tomar el relevo del Manacorí, que ha reinado como nadie en la tierra batida de París. Hoy es noticia también una jornada de reflexión que llega tras la campaña electoral, que ha estado marcada por la amnistía y fundamentalmente por el caso Begoña. Esto es lo que ha querido Sánchez y a lo que se ha agarrado para tratar de movilizar a los votantes socialistas. Aquí la duda es la capacidad de resistencia de Sánchez, que ya ha demostrado que es mucha, y cómo de contundente va a ser la victoria del PP, al que todas las encuestas, menos el CIS, dan como vencedor. Lo último te lo contaba a las 6, en ese mitin de cierre de campaña. Pulseras con el lema Free Bego, Libertad Bego. No me digan que no tienen ingenio en la factoría de marketing de Ferraz. Bueno, de todo esto le vamos a seguir hablando hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, pero ahora deja que abramos un debate, que no es otro que el derecho al descanso frente a celebraciones. En este caso, celebraciones populares. El derecho al descanso ante eventos organizados y financiados con dinero público. Y por eso hasta ahora, a las 6:33... nos vamos a situar en Vigo. Ya sabes que el alcalde de esta ciudad gallega, el socialista Abel Caballero, ha convertido la Navidad viguesa en un centro de atracción para muchos visitantes.
Cuando arranca la Navidad, para todo Vigo, para toda Galicia y para toda España.
Abel Caballero, que presume de la Navidad de Vigo, de sus luces, y las compara incluso con las luces de Nueva York. Es uno de los momentos en los que lleva su populista forma de gobernar hasta el extremo. Y esto no gusta a todos los vecinos. Es verdad que la mayoría de comerciantes están encantados porque es un foco de movimiento para sus negocios, pero genera más ruido de lo habitual, eso que llaman contaminación acústica, y en este caso contaminación lumínica. Y una vecina de Vigo decidió llevar el caso a los tribunales. Ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ha condenado al Ayuntamiento de Vigo por vulnerar derechos fundamentales de la vecina denunciante. En concreto, por rebasar los umbrales de ruidos fijados para exteriores e interiores. Un ruido que excedía los límites de lo permitido según la normativa. No es una condena muy abultada, le impone el abono de una indemnización de 600 euros a la demandante por los daños ocasionados. pero sí querrá haber un debate interesante.
A nosotros, delante de nuestros hogares o de nuestros trabajos, nos colocan un parque de atracciones que no tienen nada que ver con la Navidad. Es una noria, atracciones de estas de serie. Y a mayores de eso, camuflado detrás de lo que ellos llaman un mercado navideño, hay un botellón. Es un botellón en toda regla. Todo esto está en unas pocas calles, delante de nuestras casas. Son cientos, miles de personas que se dirigen hacia allí. Y bueno, pues hay un ruido ambiente. Y luego tenemos pues el ruido de la gente que está más o menos alcoholizada, el ruido de la gente que sube a las acciones y está gritando, el ruido de los coches, porque no hay límite. Todo el mundo puede venir con su coche al centro de la ciudad.
Acabas de escuchar a Alba Novoa. Es la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro de Vigo. Y lo deja claro. No están en contra de la Navidad, no están en contra de las celebraciones, pero lo relataba, en el centro se instalan atracciones muy cercanas a las viviendas. Y este es uno de los principales problemas, pero no el único.
Esto es una agresión en toda regla del Consejo de la Ciudad contra los vecinos que vivimos, trabajamos en estas calles. Hay una violencia acústica, hay un problema tremendo de limpieza y de sanidad. Nosotros amanecemos todos los días con las calles hechas una asquerosidad. Tenemos un problema de seguridad porque los servicios de emergencia y la policía no pueden garantizar que sus tiempos de intervención, los días de más afluencia, sean los necesarios para acudir a una situación de riesgo.
Bueno, y alguno dirá, pues sí que son aguafiestas. La Navidad es una vez al año, apenas tres semanas, pues no. En el caso de Vigo, estos ruidos son continuados durante 58 días, dos meses, con ese especie de botellón que contaba la presidenta de la Asociación de Vecinos, un parque de atracciones delante de las casas, y reclaman su derecho al descanso.
Todos queremos una Navidad, todos queremos que la Navidad de Vigo sea un éxito, pero no podemos nunca olvidarnos de que estas calles son calles residenciales donde hay gente además que es vulnerable. Estamos hablando de la gente enferma, de la gente mayor, la gente dependiente, los niños, los bebés, y que tiene que haber un equilibrio y que no puede ser que el derecho a que los hosteleros o los empresarios ganen dinero estén por encima a nuestro derecho al descanso y a la intimidad personal y familiar. Y sobre todo también a nuestra seguridad.
Bueno, el Ayuntamiento de Vigo ya tiene encima de la mesa la advertencia, la condena del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Concluye este tribunal que el ruido padecido por la mujer y su familia tuvo carácter persistente, ya que su continuidad perduró prácticamente dos meses. Ahora el consistorio vigués le toca atender lo que le reclama el máximo tribunal autonómico. Y sí, es protagonista Carlos Alcaraz, que va a jugar la final de Roland Garros, Raúl Liñares.
Será el domingo a partir de las 3 de la tarde y contra Alexander Zverev. El murciano eliminó a Sinner y luchará contra el alemán por conseguir su primera Copa de los Mosqueteros, Ángel García.
En un partido absolutamente loco en el que el italiano Jannik Sinner estuvo por delante en el marcador en dos ocasiones y las dos con el partido bastante encaminado, Carlitos Alcaraz consiguió volver al partido y hacer un quinto set memorable para meterse en su primera final de Roland Garros. La va a jugar el domingo a partir de las 3 de la tarde con tiempo de juego en directo ante el alemán Alexander Zverev.
En fútbol, España ya tiene la lista definitiva para la Eurocopa. Los descartes de Luis de la Fuente han sido Pau Cubarsí, Marcos Llorente y Aleix García. Por otro lado, destacamos tres eventos deportivos para este sábado. Comienzan los playoffs de ascenso a Primera División. A las 6:30 el Oviedo recibe al Eibar en el Tartiere. A las 8:30, primer partido de las finales de la Liga Endesa, Real Madrid, UCAM Murcia. Y a las 10 de la noche, la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. En los libres, el mejor tiempo ha sido Fernando Alonso.
A las 6:38 vamos con el primer repaso a los periódicos de este sábado. Arturo, ahí estarán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, en esta jornada de reflexión, todos los periódicos recogen los últimos apuntes de la campaña y analizan lo que nos jugamos en las elecciones europeas de mañana.
Europa en la encrucijada es el titular que ha elegido el periódico ABC para su principal editorial. Asegura que las elecciones de mañana son más relevantes que nunca, ya que dentro y fuera de nuestras fronteras existen elementos desestabilizadores que pueden amenazar nuestra forma de vida. Elementos, subraya ABC, que debilitan los consensos sobre los que se ha asentado un periodo de estabilidad y prosperidad sin precedentes. En el mundo analizan también los enormes desafíos como marco de unas elecciones decisivas para una Europa unida y pujante. En cambio, apunta el gobierno ha vuelto a apostar por la división y el victimismo para centrar la campaña en inaceptables ataques a la prensa y a los jueces. La polarizada campaña en España ha opacado los enormes retos de la Unión Europea, las amenazas de Rusia y los nacionalismos. En el editorial del debate.com advierten de que España se enfrenta a unas elecciones europeas trascendentales, quizá como nunca antes, por la desasosegante combinación de estropicios domésticos e internacionales causados por el negligente presidente del gobierno y su sonrojante gobierno. Solo un resultado demoledor contra Sánchez garantizaría la supervivencia del Estado de Derecho y de la imagen internacional de España. Y en El País azuzan la incertidumbre ante el resultado de mañana. Admiten que solo el CIS de José Félix Tezanos vaticina una victoria del PSOE y destacan que los socialistas alimentan la posibilidad de una victoria con dos grandes partidos acentuando la batalla ideológica.
Grandes partidos como son en este caso Partido Popular y Vox. No ha pasado inadvertida la comparecencia en el Senado de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, comparecencia dentro de la Comisión de Investigación sobre el caso Coldo para responder sobre el fraude de las mascarillas cuando Armengol era presidenta de Baleares.
Armengol llama en la comisión del Senado a votar contra la política de la mentira, titula El País. El PP dice que llevará a la Junta Electoral las impresentables palabras de la presidenta del Congreso. En ABC hablan de otra línea cruzada. La presidenta de las Cortes pide en el Senado el voto contra el PP. Armengol aprovechó su intervención en la comisión de investigación de las mascarillas para movilizar al electorado de izquierdas 48 horas antes de las europeas.
Y al margen de las elecciones del caso Begoña de Francina Armengol, hay un protagonista que se impone, es Carlos Alcaraz.
Su imagen tras vencer en semifinales de Roland Garros en un partido muy reñido frente al italiano Sinner es portada del mundo. Alcaraz a la conquista del reino de Nadal titula: el tenista murciano disputará su primera final en París y aspira a convertirse en el décimo español vencedor en el torneo galo.
6:41, seguimos. Estamos inmersos en esta jornada de reflexión, para los que todavía tengáis que algo que reflexionar sobre el sentido del voto en las elecciones de mañana domingo. Venimos contando que la participación va a ser una de las clave, como todas las elecciones, vamos. Y hasta ahora, como cada sábado, vamos con la actualidad socio-religiosa. Ya está aquí con nosotros Faustino Catalina, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Vamos cerrando una semana en la que se ha dado un paso más en las iniciativas puestas en marcha por distintas instituciones de la Iglesia para trabajar en la prevención de los casos de abusos.
Así es, Antonio. En este caso ha sido la Compañía de Jesús, aquí en Madrid, los jesuitas, quienes han celebrado el primer Congreso Internacional Jordán sobre los abusos de poder en la Iglesia. Han tenido más de 300 participantes. Ha sido un encuentro para el diálogo interdisciplinar, con especial atención a la teología, pero también con la participación de especialistas en otras ciencias sociales y jurídicas, con el fin, entre todos, de poder definir algunas propuestas de buenas prácticas institucionales para detectar aquellas situaciones de riesgo que se puedan producir, también de asegurar y de mejorar el buen trato, con el fin de evitar cualquier tipo de abusos. Vamos a escuchar a Enrique Pujros, que es el provincial de la Compañía de Jesús.
Una manera que entiende la compañía su futuro es trabajar para sanar las heridas de aquellas personas a las que quizás en el pasado pues ha herido por un trato no adecuado en sus instituciones. Nos sentimos no solo invitados a asumir la responsabilidad y pedir perdón, sino también a trabajar para que las causas estructurales emerjan, pues fomentando la dignidad de las personas.
Y siempre con el perdón por delante y siempre con todas esas iniciativas que te venimos contando para que casos de abusos no se vuelvan a repetir. Sábado 8 de junio, ayer, en el viernes después del Corpus, la Iglesia celebró la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Así es, y con ese motivo ayer por la tarde se clausuraba en Valladolid el año jubilar del Corazón de Jesús, que se ha celebrado con motivo del centenario de la entronización de la imagen del Corazón de Jesús en la torre de la Catedral de Valladolid, y que durante estos meses ha compartido el hecho de ser templo jubilar junto a la Basílica de la Gran Promesa. Por otra parte, el arzobispo Luis Argüello anunciaba ayer mismo también la celebración del 6 al 8 de junio de 2025 de un Congreso Internacional sobre el Corazón de Jesús como esperanza del mundo, con la participación de obispos, teólogos, evangelizadores y profesores universitarios de España, Europa y América. Y también ayer, por supuesto, se celebró en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, aquí en la diócesis de Getafe, la misa de esta festividad y también la Jornada Mundial de Oración por la Santificación Sacerdotal.
Esta semana hemos contado el testimonio del hermano Luanga Kakule,
Es un periodista congoleño, es un misionero comboviano, y en Mediodía Cope explicaba la situación de conflicto que azota a la República Democrática del Congo desde hace ya más de 30 años.
Así es, el resurgimiento de la violencia de grupos armados ha provocado que casi 6 millones de personas se hayan desplazado de las provincias de Ituri, en Kivu del Norte y Kivu del Sur. Junto a esa violencia viene aparejada la falta de libertad religiosa que reina en el corazón de este país africano. Hace unos días precisamente conocíamos esa noticia de que un grupo de 14 cristianos, la mayoría de ellos chicos jóvenes, eran asesinados brutalmente por un grupo rebelde por rechazar convertirse al Islam en Kivu del Norte. Le escuchamos.
En República Democrática de Congo, creo que la población que más ha sufrido las consecuencias de la guerra de los grupos armados es la población de la provincia de Kivu del Norte. El grupo se llama Alianza de Fuerzas Democráticas y ha hecho sufrir mucho a la gente, ocasionando la muerte de muchas personas y el desplazamiento de miles de personas.
¿Qué labor más importante hacen todos estos misioneros hasta el punto de jugarse la vida también? Uh-huh. En países como República Democrática del Congo, en práctica guerra permanente desde hace ya más de 30 años. Pensando en África, en eso que todos conocemos como el tercer mundo, el Papa ha pedido una nueva arquitectura financiera internacional que acabe con la deuda externa que han contraído con organismos extranjeros los 73 países más pobres del mundo. 38 de ellos son africanos. ¿Y por qué hace esta petición el Papa? Pues sencillamente porque esa deuda lo que hace es hipotecar su futuro.
Efectivamente, igual que hizo San Juan Pablo II en el jubileo de 2000, Francisco ha pedido ya en el contexto del jubileo que vamos a celebrar el próximo año, en 2025, pues condonar esa deuda externa de los países del sur, o al menos, por lo menos, reducirla. Recordaba Francisco que nadie puede habitar en la casa común con una tranquilidad de conciencia, sabiendo que a su alrededor hay multitud de personas que sufren hambre, que están sumergidos en la vulnerabilidad y en la exclusión social. Por cierto, que también el Papa puso a los teólogos españoles del siglo XVI en otro discurso como un ejemplo de lo que se puede hacer para lograr un comercio ético en este mundo globalizado.
Uh-huh. Hablamos del Papa Francisco, que ha conmemorado este viernes el Encuentro por la Paz en Tierra Santa, en el que hace 10 años, en 2014, estuvieron presentes, mira que actualizada es este tema, estuvieron presentes los presidentes de Israel y Palestina, Simón Pérez y Mahmoud Abbas.
Pues sí, una década después, en los Jardines Vaticanos, allí se plantó y se rezó. Hace 10 años, pues Francisco ha recordado ese momento con Bartolomé I como signo de paz para Oriente Medio y como un nuevo gesto simbólico en este momento de gran tensión en esa guerra entre israelíes y palestinos. Y además, este fin de semana, por poner un punto más positivo y musical, se celebra en Roma el cuarto encuentro internacional de coros que conmemora los 40 años del coro de la diócesis de Roma, que va a tener una audiencia precisamente con el Papa esta mañana después de un concierto que se celebró en la tarde de ayer en el aula Pablo VI.
¿Qué previsiones destacadas tenemos para este fin de semana y los próximos días, Faustino?
Rápidamente te lo cuento, Antonio. El lunes el Papa visitará el Capitolio italiano y aquí en España, en el Congreso de los Diputados, se presenta el último informe del Servicio Jesuita Migrante sobre los centros de internamiento de extranjeros que, recordamos, acogen a unos 2.000 inmigrantes menores de edad. Y el martes, a las 5 de la tarde, en la iglesia de San Pablo de Valladolid, allí se encuentran los restos del padre José Luis Gago, se presenta el libro de nuestra compañera COPE en la radio Las Estrellas, de Elsa González. Van a participar el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el dominico Salustiano Mateos, también nuestro compañero Ángel Espósito y el director de COPE en Castilla y León, Luis Jaramillo. El miércoles está prevista la inauguración oficial de la exposición Hospitalitas. Es la nueva muestra del proyecto cultural Las Edades del Hombre, que promueven las diócesis de Castilla y León en torno al Camino de Santiago. Va a ser en Villafranca del Bierzo, en León, y también en Santiago de Compostela. Y ya el jueves, día de San Antonio de Padua, que recordamos,
buen santo, Faustino.
Buen santo, que no era de Padua, sino que era portugués. Pues bien, ese día el Papa va a intervenir en la cumbre, está prevista, del G7, de los países más ricos del mundo, que van a debatir, entre otras cosas, de la inteligencia artificial.
Y lo contaremos. Buen fin de semana, Faustino, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos: el de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
La gran mayoría de las encuestas vaticinan una amplia victoria del Partido Popular en las elecciones europeas. Unas elecciones que podrían convertirse en un plebiscito a la gestión de Pedro Sánchez. Todas las respuestas y el mejor análisis el 9 de junio con Ana Samboal. Especial Elecciones Europeas 9J. El domingo a partir de las 10 de la noche en 13.
Este domingo tenemos una cita clave en las urnas, elecciones europeas de las que saldrá el Parlamento, que va a decidir las políticas de la Unión Europea durante los próximos 5 años. Y eso nos afecta, y mucho, porque gran parte de las leyes que salen del Parlamento corresponden a directrices europeas, y donde más se nota es en la economía. ¿Y la economía se plasma dónde? Pues en nuestro bolsillo. Es curioso que, a pesar de eso, la abstención en estas elecciones sea tan elevada. Veremos qué pasa en esta ocasión, pero en las últimas citas, 1 de cada 2 europeos no ha acudido a ejercer su derecho al voto. En el caso de España, bueno, estamos un poquito mejor que la media. En las anteriores elecciones, en las de 2019, la abstención aquí en España fue del 40%. Voy a saludar ya a la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y lo que vamos a hacer es, en los próximos minutos, dedicar un tiempo en la mañana del fin de semana de COPE a analizar ¿qué es lo que nos jugamos en materia económica con estas elecciones, Marta?
Bueno, España llega a estos comicios, Antonio, siendo la economía europea que más se crece y con buenas previsiones para este 2024. La mayoría de los organismos han mejorado sus proyecciones para nuestro país. El último, el Fondo Monetario Internacional, elevando el ritmo de crecimiento para este año hasta el 2,4%. España crece y también lo hace el empleo, con una ocupación en máximos y ya consolidada por encima de los 21 millones de cotizantes. Pero eso no es suficiente para que nuestro país pueda quitarse el cartel de campeona del paro, además de otros aspectos preocupantes como nuestro déficit y elevada deuda, que sin duda van a ser motivo de examen por parte de Bruselas en un año en el que se han reactivado las reglas fiscales, lo que va a acarrear sanciones o, lo que es lo mismo, ajustes o, dicho más claro, recortes. El límite de déficit se establece en el 3% y el objetivo de deuda es reducirla al 60% del Producto Interior Bruto. España supera el 100%. Este es uno de los puntos que nos jugamos en estas elecciones porque, Antonio, la letra pequeña de las reglas fiscales va a depender de la composición del futuro Parlamento, de si se mantiene la mayoría centrista o avanzan los populismos de izquierda o de derecha.
Bueno, sobre las cuestiones económicas que nos jugamos en estas elecciones europeas, vamos a hablar con Jorge Díaz Lancha, que es profesor de Economía de Comillas y Cade. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, gracias por madrugar en la mañana del fin de semana de COPE. Vamos a empezar, Jorge, si le parece, por ahí, por las reglas fiscales, con una pregunta muy directa. ¿Cómo podrían afectarnos al bolsillo en función del equilibrio de fuerzas del Europarlamento?
Bueno, pues las reglas fiscales va a ser su primer test en el siguiente mandato de la Comisión Europea. Básicamente, la idea es que durante varios años ha llevado a una negociación bastante ardua y bastante pesada de llegar a un acuerdo en el que se iban a cambiar la forma en la que se iba a medir el cumplimiento de las reglas fiscales, que en este caso, pues bueno, vamos a pasar a un criterio de deuda neta. Entonces, en el caso de España, nos puede afectar en la medida en la que hasta ahora nos habíamos estado beneficiando durante muchos años de una emisión de bonos, de deuda pública por parte del gobierno del Tesoro español, con unos intereses muy bajos. Ahora ya llevamos 2-3 años en los que los intereses son han ido encareciéndose. Entonces, bueno, pues esto nos puede meter problemas a medio plazo de ir teniendo que dedicar más recursos al pago de los intereses. Y luego, por otro lado, bueno, pues que España no termina de corregir su déficit público. Es verdad que es un déficit público, además es estructural, o sea, no es solo un momento de que el ciclo económico vaya cayendo y que eso perjudica al déficit, sino que incluso en momentos de crecimiento pues tenemos un déficit constante. Entonces esto en algún momento pues nos implicará como contribuyentes pues bueno, pues que haya ciertos cambios en la composición de impuestos. Uh-huh. Estoy hablando básicamente de subida de impuestos o incluso pues bueno de ajustes por el lado del gasto, ¿no? Entonces eso sí que serán partidas que a lo largo del próximo mandato de la Comisión Europea habrá que ir vigilando.
Enlazando con ese eterno debate, Jorge, de austeridad o políticas expansionistas, entramos en los fondos europeos, ¿no? Ahora toca su evaluación y su posible expansión, y esto también va a venir muy marcado en función de la composición del Parlamento Europeo que tengamos.
Totalmente. La visión que tenga el Parlamento acerca de cómo se han de reimpulsar esos tratados, esos fondos europeos, será determinante, sobre todo porque, aunque buena parte de si se relanza otro programa de fondos europeos o no, vendrá desde el Consejo Europeo y luego vendrá apoyado por la Comisión Europea, en esencia tendrá que ser el Parlamento Europeo el que tenga que revalidar e impulsar iniciativas en ello. Entonces, su composición, en este caso las encuestas apuntan a que va a haber un empuje muy fuerte de los populismos de extrema derecha, puede llevar a que en un momento en el que haga falta reimpulsar o sacar nuevas partidas de fondos europeos, pues puede que esas partidas no se lleven a cabo, esas expansiones no se lleven a cabo, o de llevarse a cabo sean para políticas que no sea que vayan en dirección opuesta o en otra dirección a la mantenida desde 2020 con la pandemia del COVID.
En los distintos parlamentos nacionales, que todo apunta a que la traslación que va a salir de las urnas este domingo y que va a acabar en el Parlamento Europeo va a ser un poco en esa línea, en lo que ya vemos el reparto en los parlamentos nacionales, se ha hablado poco de un asunto que tiene fuerte sesgo ideológico, como es el de la transición energética. ¿Qué puede pasar en los próximos 5 años, profesor, respecto a esta cuestión de la transición energética?
Si algo ha caracterizado el mandato que está terminando ahora de la Comisión Europea ha sido su empuje, claro, por impulsar la transición energética. Entonces, bueno, pues es verdad que la transición energética, bueno, pues dentro del seno de la Unión Europea tiene un debate bastante, bastante fuerte, ¿no? O sea, por un lado hay fuerzas políticas que la ponen en duda, pero por otro lado también estamos viendo, y eso es a raíz de la invasión de Ucrania, que Europa necesita ser menos dependiente energéticamente de terceros países. Entonces, en este caso, fortalecer la producción propia de energía vía las renovables sería una manera de conseguir que la Unión Europea sea más autónoma y no dependa de terceros. Entonces, ahí va a haber una disyuntiva bastante importante entre las necesidades geopolíticas del momento y luego las visiones que el Parlamento Europeo va a ir teniendo sobre ello y que de alguna manera se van a ir materializando en esas iniciativas que impulsa la Comisión Europea, soportadas o no por el Consejo.
Uh-huh. Hablando de esa dependencia de terceros, Jorge, otra cuestión que va a ser clave es qué posicionamiento va a adoptar la Unión Europea frente a Estados Unidos y a China, ¿no? Estados Unidos cada vez más cerrada en sí mismo y China, pues que hemos visto la dependencia que hemos tenido de esta economía, sobre todo en pandemia, ¿no? Todos recordamos las mascarillas, ¿no? Todo ese material sanitario. ¿Cómo podría afectar a eso España? Es decir, ¿cómo está España para poder afrontar esos posibles posicionamientos?
Sí, digamos, si tuviera que dar una serie de prioridades, yo diría que el mandato que se va a abrir a partir de este domingo para la nueva Unión Europea va a ser básicamente su posicionamiento. Es decir, va a tener que elegir entre si va a querer seguir una orientación más cerrada sobre sí misma, relativamente más aislada del exterior, o por la contra va a seguir con su característica fundamental desde su fundación como ente comerciante y inversor en el mundo, que es básicamente mantener el aperturismo y el multilateralismo. Entonces, en este sentido, va a estar muy pendiente de lo que pase en Estados Unidos, ¿vale? De cuál sea la próxima administración de Estados Unidos, y sin perder de ojo qué vaya haciendo China. Entonces, en este sentido, España puede tener una ventaja o oportunidad ligado a la pregunta anterior sobre la transición energética, y es que España realmente, pues bueno, pues está siendo uno de los países que tiene ciertas ventajas geográficas y locacionales en cuanto a la implantación de ciertas energías renovables, y que eso le va a permitir tener un mayor poder de influencia en el seno de las instituciones europeas, en la medida en la que pueda aumentar esa capacidad de generar energía propia, de posicionar sus empresas punteras en ese sector que la Unión Europea va a ir impulsando, sobre todo en esa idea de ser menos dependiente de Estados Unidos y de China. Sí mismo. Entonces, digamos que España, si sabe aprovechar bien el siguiente mandato de la Comisión, pues bueno, pues podría tener cierto poder de influencia, sobre todo, como digo, en la potenciación de la industria europea y especialmente la energética.
Se ha hablado poco de las cuestiones económicas durante esta campaña, pero nos jugamos mucho en estas elecciones europeas en cuanto a la economía, y lo hemos analizado con Jorge Díaz Lancha, que es profesor de economía de Comillas y Cade. Profesor, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Y veremos el resultado de estos comicios este domingo, Marta, con implicaciones directas para nuestros bolsillos.
Sí, implicaciones directas que a veces no las vemos, ¿no? Porque en el debate político se dejan a un lado y al final, pues cuando rascas un poquito, te das cuenta de lo importante que es acudir a votar también en estas elecciones europeas.
Buen fin de semana, Marta.
Un abrazo.
Son las 7, las 6 en Canarias.